Esta noche se celebran las primarias en los últimos dos, este ya no queda más, ya se acabaron. Pero cuesta esto, lo dejo. Tomar decisiones, ¿cómo cuesta? Qué bien puesta está esta música para el tema de hoy. Todo tiene su fin. Siento que ya llegó la hora de hablar de un tema que preocupa mucho a nuestros políticos, pero mucho más a nosotros. Por ejemplo, la reina de Inglaterra cumple 50 y tantos años, 55 creo que son, al frente de la corona. El Partido Popular se está quedando sin gente. Hillary, pues no sabemos si admitirá su derrota o no. Hoy nos preguntamos, ¿cuándo debe rendirse el político perfecto? Ellos nos ayudarán a descubrirlo. Son nuestros expertos en comunicación política, Antoni Gutiérrez Rubí. Antoni, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Jordi Rodríguez Virgili, muy buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes.
¿Os habéis enterado de esto de Hillary Clinton? Que sí, que no, me voy, lo dejo, no lo dejo.
Lo estamos siguiendo al minuto, vamos.
Pero
es como una retransmisión de una crónica, una muerte anunciada, y lo digo en el sentido figurado, obviamente, ¿no? De la misma manera que mantener esta agonía, digamos, en la política y electoral, yo creo que no le conviene ni a Hillary Clinton, ni al Partido Demócrata, ni a Barack Obama, ni a ninguna de las expectativas futuras de los tres, ¿no?
Bueno, pero ahora ya, yo, al menos para mí, ya lo que anunciaba la CNE, más allá de si Hillary Clinton dimite o no, puede ser un gran traspiés para la cadena CNN, que anunciaba hace un rato, un platillo, que esta noche iba a anunciar su dimisión, que dejaba la campaña. Es decir, ya me interesa tanto o más saber si dimite o no Hillary Clinton, si abandona la campaña. Me interesa tanto más eso como saber si la CNN ha acertado o no.
Bueno, hay una hipótesis, y es que Hillary ha anunciado a través de su página web y a través de todos los blogs y de todas las redes sociales que a partir del miércoles no tiene actividades. Ninguna. O sea que todos los grupos de apoyo, todas las personas que están contratadas, no tienen agenda, no tienen trabajo, no tienen tarea para
el
miércoles.
Pero en teoría, mañana, Antonio, acaba la campaña. O sea, mañana para ellos ya habrá que esperar entonces a ese congreso, pero
ya, pero es una manera, ha sido un dato que ha generado todo tipo de especulaciones, junto con el comentario intencionado, afortunado, pensado, reflexionado, sencillamente que le ha salido del alma, de su esposo Bill Clinton, cuando ha dicho que este seguramente sería el último día de campaña para él.
No sé, la verdad es que este tema me...
Sí, claro, son,
me
es, la, bien. Es la, las dos cuestiones, ¿no? ¿Cuándo anunciará Hillary Clinton que efectivamente abandona la campaña? Y luego si esa primicia, ese scoop de la CNN es tal o no lo es, ¿no? Entonces es la doble variante, ¿no? Una parte por la cuestión de la CNN y ver los medios si efectivamente están informados o no. Y otra es, pues, cuándo va a hacer efectiva esa renuncia a la carrera por el liderazgo del Partido Demócrata de Hillary Clinton.
Pero quizás hay un dato, apuntando y siguiendo lo que dice Jordi, que algunos medios de comunicación en la campaña norteamericana, y también lo vemos en otras circunstancias, quieren marcar mucho la agenda. Es decir, quieren decidir cuándo se tiene que ir o no un determinado político y tomar ellos, digamos, una decisión, o crear un estado de ánimo, un estado de opinión pública que haga bastante irreversible la decisión. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso de José Borrell, que era candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Socialista, que había ganado unas primarias, que el 15 de mayo de hace ahora 10 años, a las 6 de la mañana, Iñaki Gabilondo, que en ese momento llevaba las mañanas de la SER, anunciaba algo muy importante que iba a suceder en el Partido Socialista Español, y a las 12 de la mañana el rumor ya era tan insistente, tan fuerte, tan casi inevitable, la bola de nieve había sido tan grande que Pepe Borrell anunció en la rueda de prensa que lo deja, ¿no?
Sí, además esto también trae paralelismos también en España, es decir, este juego de agendas, estas presiones por parte de los medios o de la agenda de los medios a la agenda de los políticos. Tenemos el caso de Hillary Clinton, ¿no? Que muchos medios quieren dar, pues eso, viendo que esta carrera está agotando también al Partido Demócrata y que es contraproducente para el Partido Demócrata, pues están presionando para que Hillary Clinton pues muestre su renuncia cuanto antes. Y también un claro paralelismo en España, cuando hay algunos medios de comunicación que presionan a algunos líderes de partidos políticos para que dejen la carrera cuando hace no mucho pues eran los candidatos ideales, ¿no? O sea, que este juego de agendas y las relaciones de los medios y la política es un tema también extraordinariamente interesante.
Pero, claro, no es hacer aquí agenda y política ficción y periodismo ficción, pero, por ejemplo, ayer decíamos que Rupert Murdoch, el señor este que lo tiene todo, o sea, se ha comprado todos los periódicos del mundo, todas las televisiones, amigo de Aznar, también consejero de Aznar, es consejero de Rupert Murdoch, que ayer anuncia, él anuncia así como espontáneamente, que él se muestra partidario de Barack Obama. Dice, yo es que soy de Barack Obama. Claro, pensando que ese hombre dirige o posee, son suyos, la mitad de los medios de comunicación norteamericanos, televisiones como la Fox, cadenas realmente importantes y representativas, uno podía pensar, bueno, pues si el dueño de todo esto es de Barack Obama, a partir de ahí utilizará sus medios para apoyar a su candidato. Esto puede ocurrir.
Sí, claro. En la política norteamericana, que a veces es muy denostada en Europa y en España en particular, que a veces tenemos una cierta patología antiamericana un poco infantil, tiene estas cosas. Es decir, los medios, por ejemplo, se posicionan, se endosan, las personas, las empresas. Es decir, la gente toma partido y lo dice claramente. Por ejemplo, New York Times tomó partido en su momento por Hillary Clinton y después ha tomado sobre la marcha otra decisión, pero lo dicen abiertamente. Yo creo que eso es un nivel.
Pero Antonio, ¿cómo es? Bueno, yo creo que Hillary Clinton mola. Y a mitad. Fíjate.
No, pero por ejemplo. No, el New York Times estuvo a favor de Hillary. Dijo que sus dos candidatos, el demócrata era Hillary y el republicano McCain. Y después ha criticado la campaña de Hillary por cometer algunos errores muy importantes. Como cuando, por ejemplo, aludió al apoyo de los trabajadores blancos para seguir en campaña, ¿no? O sea, que hay unos niveles de transparencia y de claridad y de toma de posición que yo creo que se agradecen, y en este caso el del magnate de los medios de comunicación que haya tomado esa decisión también la víspera de lo que puede ser la noche decisiva, no deja de ser la última gota, quizás la puntilla, ¿sabes? Como el copo de nieve que acaba rompiendo, digamos, la rama del árbol, ¿no?
Pero
como,
por otro lado,
un
momento. ¿Te parece una comedia de los hermanos Marx?
A ver, Jordi, un segundo, Tom, Jordi.
No, como decía Anthony, que esto forma parte de la tradición de la prensa norteamericana. Es decir, los medios desde siempre, en su línea editorial, han apostado por uno u otro candidato en la carrera presidencial o dentro de las primarias de un partido por otro candidato. O sea, forma parte de la tradición. Pero no va en merma de la cobertura informativa del propio medio. Es decir, que el medio tome partido por Obama o por Hillary o por McCain no desdice de la cobertura informativa que va a hacer ese medio. Es decir, va a tener la misma profesionalidad informativa a la hora de cubrir la campaña del candidato por el que no apuesta el medio, ¿no? Entonces, como decía Anthony, es también una muestra de transparencia. Editorialmente, por la línea editorial de este periódico, apuesta por este candidato. Vamos a seguir informando de la manera lo más objetivamente posible de la carrera presidencial. En otros países, en otras culturas, pues bueno, se sabe perfectamente a quién apoyan qué medios, pero no se dice claramente, ¿no? Entonces parece un gesto de honradez o al menos de transparencia, decir, bueno, editorialmente y por la línea editorial de este medio, pues estamos con este candidato.
Y no se informa objetivamente, que era el otro punto que tú decías. Es decir, mostrar claramente un apoyo y seguir informando objetivamente.
Espera, está aquí Tom, ya que no puede más. Di.
No, pero en la misma línea, pero quizás tomando un punto de vista un poco más siniestro sobre el asunto. Vale, pero Murdoch no es cualquier ciudadano, es alguien que tiene tremendamente poder. Y lo de seguir comentando objetivamente, pues, o también eligen las noticias que vienen bien con un candidato. Estas, la gente, los medios también son los kingmakers, como dicen los americanos, sí, que eligen y promocionan un candidato, por lo cual su poder es un poco más que simplemente declarar sus intenciones, llegar a poder con este candidato.
De todas maneras, si me perdonáis, Jordi, Tom, Anthony, estamos hablando de ejemplos que ocurren a 5.000 y pico kilómetros de distancia, 6.000, en nuestro país tenemos sobrados ejemplos de lo que cuesta a un político decidirse y los medios de comunicación presionando a favor de unos o de otros, candidatos dentro del mismo partido. No sé si es una especie de enfermedad global a que un político se aferra a su cargo y utiliza todas sus armas en medios de comunicación, sean otros políticos, para aferrarse a ese cargo.
En política se dice que a veces resistir es vencer. Es decir, que a veces que un político muestre tenacidad, determinación, capacidad de resistencia, esfuerzo, sacrificio para mantener una posición política o una posición personal, acostumbra a ser bastante bien valorado por parte del electorado, porque entienden que no es un político voluble ni una persona que se deja llevar fácilmente por las primeras impresiones. Lo que pasa es que esto tiene unos límites, y es que cuando te alejas tanto, o de la realidad, o de los apoyos, o de la propia situación coyuntural, puedes quedarte totalmente alejado y sin contacto con la realidad, y por lo tanto estás fuera de la partida, no fuera del juego, ¿no?
Jordi.
Sí, es que es una de las cuestiones más difíciles en política, es decir, saber cuándo se ha agotado tu tiempo político. Es lo que dice Tony, cuando es combinar lo que se valora, eso, la tenacidad, hay que conjugarlo también con la magnanimidad y con la humildad, es decir, saberse prescindible, saber que ya ha llegado tu momento. Eso es muy duro, ¿no? Porque también la gente en política, sobre todo los que llegan a altos cargos, que están acostumbrados a muchas campañas, tanto internas como externas, son gente con gran capacidad de resistencia, de autoestima, de esa tenacidad de luchar contra la adversidad, contra voces que les animan a dejarlo. Pero claro, hay un momento donde realmente es cuando hay que dejarlo. Eso es un momento muy difícil y también un momento donde entran motivos o causas internas y personales del candidato con también motivos y causas externas, ¿no?
Y a veces, si lo dejas a tiempo, puedes volver. O te quedas con un capital político y un capital personal que te permite seguir haciendo política o haciendo cosas de, quizás es extra posición, o incluso volver a la primera línea. O sea, es decir, que saber en qué momento continuar es perder y marcharse sí. Es ganar algo, eso es un elemento muy importante.
Antonio, entonces te está claro que nuestro político perfecto debería saber muy bien cuándo marcharse, cuándo dejarlo. Parece que los políticos entonces, los reales, no son tan perfectos, porque parece que ninguno sabe cuándo.
Bueno, yo creo que algunos sí que lo saben. Lo que pasa es que también la situación cambia. Es decir, yo creo que lo que dice Jordi tiene mucha razón. Hay que encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Pero las situaciones van cambiando. Por ejemplo, hablando, yo creo que estamos, digamos, dándole vueltas, por ejemplo, al caso de Rajoy, ¿no? En esta conversación. Hombre, yo creo que es legítimo que él piense que la tercera va a la vencida. También lo fue para Aznar, por ejemplo, ¿no? Que hasta la tercera no consiguió llevarse, digamos, el respaldo popular. Es decir, que él puede creer legítimamente que necesita otra oportunidad, entre otras cosas, porque las elecciones, aunque no las haya ganado, tampoco las ha perdido de una manera tan rotunda y en muchos puntos ha mejorado posición. Es decir, que él yo creo que está en una situación muy complicada y que cree legítimamente que tiene derecho y que tiene fuerza para continuar.
Pero hoy en día los políticos no se retiran como se retiraban antes los políticos, se quedan en la vida pública, muchas veces colaborando con las instituciones financieras que también por fin gobiernan en este mundo, como Tony Blair, por ejemplo, y quizás el mejor o peor, depende del punto de vista, ejemplo de este tipo de políticos. Sí. ¿Cómo lo veis?
Hombre, Tony Blair se fue cuando dijo, uy, la cosa se pone fea aquí. Bueno. Gordon, quédate tú.
Claro, no sabemos el famoso pacto esto de los 10 años, empezó en el 94 o en el 97, pero bueno, él sí que había medio acordado con Gordon Brown estar esos 10 años, ¿no? Si era desde el 97 lo cumplió, si era desde el 94, pues no, ¿no? El famoso acuerdo entre Tony Blair y Gordon Brown. Pero sí que al fin y al cabo dejó el cargo de primer ministro, que como estamos diciendo es extraordinariamente difícil cuando estás ahí, es saber cuándo es el momento de retirarse. Ahí también hay que tener una lectura de la situación, igual como decís, Tony Blair se lo lió, no, leyó la situación y dijo, este es el momento...
Claro, la coyuntura
de salir por la puerta grande, prepararse claro.
Pero a lo mejor tenía ofertas mejores porque claro.
Jordi, en el caso de
no ha quedado pobre,
pero también tenemos casos
más que evidente que aprovechó la coyuntura y dijo, uy, esto se pone feo, adiós quedáis.
Bueno, él había o sea, es que hay un famoso pacto o acuerdo entre Gordon Brown y Tony Blair de que se iba a estar Tony Blair en primera línea durante 10 años. Entonces la polémica es que los seguidores o el equipo de Gordon Brown dice que eso era desde el 94, desde que acceden al gobierno, el Partido Laborista. Y los seguidores de Tony Blair dicen, no, es cuando alcanzásemos el poder, es decir, desde que llegásemos a poder, que fue en el 97, y por lo tanto la retirada en el 2007. O sea que sí que más o menos había algo establecido, y debate en las fechas, de que se iba a retirar con antelación. También
caso...
tenemos casos aquí también en España. Por ejemplo, José María Aznar dijo que iba a estar 2 mandatos, ¿sí? 8 años, sí. Y después se fue, ¿no? O sea que también ejemplos
pero los tenemos. Jordi, bueno. Nuestro político perfecto debe saber cuándo irse a casa, debe saberlo. Antonio Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo, amigos, y la próxima semana, yo creo que va a ser difícil, nos queda cada vez menos tiempo hasta ahí el verano, pero a ver si en un par de semanitas ya tenemos claro cómo debe ser el político perfecto. Muchísimas
gracias. Eso
estaría
bien, hacer como una especie de decálogo, ¿no?
Eso es.
Vamos perfilando poco a poco.
Vamos perfilando. Va a ser difícil entender cómo es, cómo debe ser, pero...
Los zapatos de tal.
Eso es.
La cabeza de...
Nuestro Frankenstein.
5 Jordi, 5 yo.
Venga, hecho. Antonio y Jordi, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Un placer. Las 6:36, una hora menos en Canarias, escuchan Asuntos Propios.